Hoy está con nosotros el candidato del Partido Socialista de Euskadi, diputado general de Guipúzcoa, Denis Itxaso. Egunon.
Hola, Egunon.
¿El pacto con el Partido Nacionalista Vasco está hecho?
No, en absoluto. Al menos a nivel de la Diputación Foral de Guipúzcoa estamos todavía en una fase exploratoria en la que estamos compartiendo programas, analizando área por área el nivel de coincidencia, el grado de profundidad de esa coincidencia a partir de una primera reunión que tuvimos en la que sí que vimos que podían ser compatibles ambos programas y que podíamos estar mirando en la misma dirección en muchos temas, pero ahora hay que ir a la letra pequeña y es en lo que estamos trabajando esta semana.
Del 1 al 10, ¿qué grado de afinidad tienen?
Pues no les sabría decir, porque muchas veces es verdad que cuando se va a lo concreto es cuando uno puede empezar a encontrar diferencias que a día de hoy, desde luego, nosotros no vemos que sean insalvables ninguna de ellas, ¿no? Pero insisto en que hay que debatir mucho. Los desafíos que tiene la Diputación en la próxima legislatura en algunas áreas son muy potentes en materia de residuos, en materia de bienestar social, en materia de promoción económica, de fiscalidad. Y son muy delicados algunos de los asuntos que hay que decidir y adoptar. Y bueno, en ese sentido yo prefiero no frivolizar en exceso con estas cosas y atenerme un poco al trabajo que estamos haciendo esta semana de ir, digamos, área por área analizando ese grado de coincidencia que, insisto, nosotros vemos que es alto en estos momentos, pero es verdad que hay que bajar al detalle y es en el detalle donde pueden aparecer las diferencias.
Pero hay un escenario de no acuerdo.
Bueno, uno no se quiere poner en esa tesitura, máxime cuando me he pasado toda la campaña elogiando y prestigiando el valor del acuerdo en este país, ¿no? Creo que el acuerdo es muy importante para que podamos avanzar y que Guipúzcoa salga del atasco en el que está sumergido, porque ha habido gobiernos débiles y minoritarios, y que el hecho de que pueda haber respaldos mayoritarios a un gobierno que pueda tener de alguna manera capacidad de decisión, de que tenga fortaleza, que tenga claridad de ideas, que tenga rumbo, que dé orientación a la economía, es muy importante, y prefiero ponerme en esa otra contexto, ¿no?
Bueno, pues pongámonos en el otro contexto, en el del acuerdo, previsible acuerdo. ¿Dónde estará más cómodo Denis Itxaso? ¿Dentro del gobierno con el PNV o fuera?
Yo estaré más cómodo allá donde donde el programa socialista se vea mejor reflejado, lo digo de verdad. Es verdad que no hay como que quien ha parido un programa, quien ha elaborado un ideario, quien ha estado redactando un catálogo de programas, de ideas, de proyectos, algunos de los cuales creo que han, en campaña, al menos nosotros hemos notado que han penetrado y que han sido muy bien entendidos por parte de la ciudadanía algunas de nuestras propuestas, pues nadie mejor que ese para llevarlos a cabo. Pero yo creo que en estos momentos en lo que estamos trabajando es en el grado de coincidencia del programa. Y a partir de ahí yo entiendo que sí, que cuando existe ese grado y esa profundidad de acuerdo, se puede pensar en un gobierno de coalición, claro que sí. Pero para eso, insisto, se tiene que producir un nivel de coincidencia muy alto, porque, como decía el otro, el nivel de intimidad que se requiere para gobernar juntos es alto. El nivel de coincidencia, de armonía y de sintonía, incluso personal, tiene que ser alto, porque compartir un gobierno es una cosa muy, muy seria, ¿no?
Solo han mantenido una reunión directa hasta ahora.
Sí.
Y la sintonía, la afinidad, más allá del programa electoral.
Bueno, vamos a ver, yo con Markel Olano a nivel personal siempre he tenido un trato muy cordial y sé de antemano que ese no va a ser el problema, ¿no? Ese no va a ser el problema en nuestro caso, ni mucho menos, porque creo incluso que en cuestiones, culturales, en mirada de país y demás, podemos tener, incluso de cómo concebimos la política, el ejercicio del gobierno, podemos tener miradas muy compatibles. Pero insisto en que, bueno, además de eso, se tiene que producir un grado de coincidencia programática alto. Y es en lo que estamos trabajando. Tuvimos una primera reunión, nos han pasado, unos papeles. Nosotros hemos estado este fin de semana trabajándolos y ahora pues vamos a seguir haciéndoles una devolución de ese papel en el que, obviamente, pues ya cuando pones negro sobre blanco es donde empiezan a aparecer matices que para uno pueden no ser muy importantes, pero para el otro sí. Entonces hay que hacer un trabajo muy importante.
¿Qué grado de conexión tiene la negociación de la Diputación con la de los ayuntamientos?
alta, un grado de conexión alta, porque nosotros estamos buscando un pacto global en Guipúzcoa que dé estabilidad al conjunto de las instituciones, y estamos buscando que los ayuntamientos sean gobernables, tengan estabilidad y que la Diputación lo sea también. Muchas de las competencias están además compartidas, la propia financiación de los ayuntamientos depende de la política de la propia Diputación, muchas de las inversiones que se hacen en los ayuntamientos dependen de que se financie por parte de la Diputación parte de las mismas. Por tanto, alta. El territorio es pequeño, somos 710.000 habitantes y nosotros estamos buscando que a todo esto se le dé una orientación interinstitucional en la que vayamos todos remando a una, ¿no? Vayamos a todas las instituciones remando en la misma dirección, y para eso creemos que la mejor manera es que se produzca esa coincidencia programática a todos los niveles institucionales.
Uh-huh. Las fórmulas tienen que ser las mismas, por lo tanto, en todos los niveles. Supongamos que ustedes alcanzan un gobierno de coalición en la Diputación, en aquellos ayuntamientos donde conformen una mayoría, el sistema debería ser similar.
Debería de ser similar, pero eso no quita para que en algún momento dado en algún ayuntamiento se decida de mutuo acuerdo que no se gobierna conjuntamente. Eso también va a quedar en manos de las ejecutivas locales si es que hay voluntad por ambas partes, pero en fin, no debiera de, yo creo que no debiera de extrañarnos que al final la fórmula elegida sea la misma fórmula en casi todas partes. Puede haber alguna excepción, pero estamos trabajando para que el nivel de para que la fórmula pueda ser compartida pues en muchos lugares, ¿no?
Uh-huh. Enseguida vamos a los contenidos, pero una cosa más, porque sin duda está como telón de fondo constantemente. ¿Ustedes se han sentido interpelados para que el Grupo Parlamentario Socialista de algún modo le haga un guiño a este previsible acuerdo?
Bueno, sí es verdad que hemos estado escuchando desde la celebración de las elecciones pues aquello de que no podía estar produciéndose un acuerdo de estas características como el que estamos mencionando aquí en diputaciones y ayuntamientos, y mientras tanto algo así como que hubiese una especie de gresca en el Parlamento, lo cual yo niego, ¿no? Creo que hay que negar la mayor. El Partido Socialista es verdad que está haciendo una oposición muy responsable, muy propositiva, y está la ley de vivienda y está nuestra posición en torno a la ley de administración pública, pero también ahí están los presupuestos aprobados con la cobertura del Partido Socialista, ahí está la fiscalidad aprobada en el conjunto del país, también a iniciativa del Partido Socialista. Es decir, yo creo que no se puede hablar de gresca, ni se puede hablar de desencuentro, ni de un clima, digamos, político demasiado adverso. Es verdad que nosotros estamos haciendo nuestra función de oposición, y finalmente yo creo que sí que se ha entendido que una cosa son los ayuntamientos y las diputaciones que han estado ahora, digamos, debatiéndose su gobernabilidad en estas elecciones, y ahora lo estamos haciendo después de los comicios, y otra cosa es el Parlamento Vasco, que tiene unas elecciones el año que viene y que de alguna manera, bueno, pues hay un reparto ya de papeles desde el inicio de la legislatura que nos situó a nosotros en la oposición, en una oposición, eso sí, pues responsable y constructiva, ¿no?
Uh-huh. ¿Respecto a la lista más votada o no necesariamente?
Bueno, vivimos en una democracia parlamentaria. A nosotros hace 4 años nos levantaron la alcaldía de la Sarteoria y la de Trapagarán, aún habiendo sido la lista más votada. Lo aceptamos en términos democráticos como no podía ser de otra manera. De hecho, nosotros hubiésemos querido que la Diputación o el Ayuntamiento de San Sebastián hubiesen estado gobernados por el PNV en el primer caso y por el PSE de O'Donnell Orza en el segundo, aún no habiendo sido la lista más votada, porque entendíamos que así se daba mucha mayor estabilidad a esas instituciones, como luego se ha visto durante los 4 años con el desastre de la gestión en manos de Bildu, ¿no? Por tanto, mientras no se cambie la normativa o se vaya a una elección directa de alcalde, el alcalde lo elige el Pleno y el diputado general lo elige las juntas generales.
Uh-huh. ¿Quieren Andoain?
Sí, nosotros hemos planteado que desde luego, habiéndose producido un empate a escaños en Andoain, bueno, existe la posibilidad de darle un rumbo nuevo a ese municipio que buena falta le hace, y creemos que además de dar la aritmética con el Partido Nacionalista Vasco puede haber elementos en común, no solamente para desalojar o en este caso, bueno, pues superar a la lista más votada. Es decir, que no se trata de quítate tú para ponerme yo, sino en el bien entendido de que pueda haber un programa y una coincidencia de contenidos para el municipio que haga, bueno, pues dos cosas. Una, darle una orientación clara al municipio en determinados aspectos, y dos, tener un gobierno fuerte que lo pueda llevar a cabo, un gobierno fuerte con mayoría absoluta en el Pleno.
Mm. Vayamos a los contenidos, por lo tanto, de esta negociación de cara a la nueva legislatura en Guipúzcoa. Un asunto en el que ustedes estuvieron de acuerdo con Bildu la pasada legislatura y que el Partido Nacionalista Vasco ya ha dicho claramente que quiere modificar para que haya una unidad fiscal entre Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. El llamado impuesto de grandes fortunas. ¿Están dispuestos a dar marcha atrás sobre sus propios pasos, señor Itxaso?
Yo durante toda la campaña he explicado que, en fin, defendemos la progresividad y también la progresividad fiscal, se entiende, y también el hecho de que el que más tiene más pague, tanto como el hecho de que las figuras fiscales sean las mismas en los tres territorios, es decir, que hablemos más de país y que configuremos derechos y obligaciones sociales y fiscales, por ejemplo, que sean idénticos en los tres territorios, y que por tanto, para eso somos muy conscientes de que, además de tener una vocación progresista como la que tenemos y que ha permitido que en Guipúzcoa hubiese una fiscalidad más avanzada, también estamos dispuestos a flexibilizar nuestra postura siempre y cuando otros territorios lo hagan también. Es decir, no se trata de asumir de forma crítica la fiscalidad de Álava o de Vizcaya y permitir que esos territorios no avancen en lo más mínimo en ese tipo de planteamientos, que yo creo que España, a nada que se produzca un giro político que todo pinta que se puede producir, lo va a hacer. Es decir, yo creo que Europa está caminando también en esta dirección. Otra cosa es que se pueda flexibilizar o se pueda matizar ese planteamiento en aras de la armonización fiscal y de que efectivamente, por ser guipuzcoano, una empresa, por serlo, no salga perjudicada en relación a una alavesa o una vizcaína. Y nosotros no vamos a tener planteamientos cerrados, ni dogmáticos, ni en fin, que no se puedan de alguna manera modificar.
¿Han dado buenos resultados estos cambios en Guipúzcoa? Es decir, ¿el balance de ese impuesto es bueno?
Bueno, yo creo que han permitido recaudar más. Y en todo caso, las disfunciones habría que encontrarlas precisamente en esto que acabo de explicar, el hecho de que en otros territorios no se haya aprobado el mismo gravamen y esté presidiendo en estos momentos pues un impuesto de patrimonio bastante más laxo, pues hace que se produzcan disfunciones que desde luego no son de nuestro agrado, no lo son, y que por tanto no basta aquí con presumir de ser los más progresistas, porque si te quedas solo terminas desarrollando, reproduciendo pues un ámbito que castiga en relación a otros. Y desde luego, insisto, yo creo que hay que hacer país, y más allá de que a uno le guste más o le guste menos, es verdad que la correlación de fuerzas en nuestros territorios es distinta a la guipuzcoana, y por tanto vamos a ver si nos podemos encontrar.
Residuos, gestión de las basuras, incineradora, todo ese bloque tan complejo, porque además no se limita solo a la Diputación, entran en juego los ayuntamientos, entran en juego las mancomunidades. ¿Qué diseño están haciendo ahí?
Bueno, de entrada hay que recordar que hay una ley, una norma foral aprobada de 2008, y que nosotros pretendemos no solamente respetarla, sino hacerla cumplir, en el sentido de que está orientada perfectamente en lo que es la jerarquía comunitaria de residuos, que establece aquello de que primero hay que reciclar al máximo, y en eso no creo yo que nadie deba discutir el empeño por aumentar los umbrales de reciclaje, y es ahí donde hay que poner el acento político, en el mayor umbral de reciclaje posible. Dicho eso, todo aquello que no ha podido ser reciclado, toda aquella fracción que no ha podido ser valorizada materialmente, reciclada, debe ser objeto de un aprovechamiento energético y nunca de un depósito en vertederos que representan sistemas, modelos caducos, obsoletos e insalubres de los años 60, ¿no? Y por tanto, sacarle un provecho energético es convertir a ese residuo en un recurso para que contribuya a generar una energía renovable. Ese es el modelo. A partir de ahí hay que analizar cuestiones financieras, porque es verdad que esta legislatura se han despilfarrado muchos millones de euros en indemnizaciones, en ruptura de contratos y demás. Hay que ver también cómo está, digamos, porque hay muchas de estas cosas que están judicializadas y están en los tribunales, por qué momento pasan muchos de esos expedientes. Es decir, el desaguisado lo conocemos muy por encima, pero hay que entrar también en GHK, que es la sociedad pública que gobierna el consorcio de residuos de Guipúzcoa, y ver un poco cuál es el estado y la capacidad y el músculo que nos queda para poder retomar el plan que teníamos aprobado. Pueden existir variantes en un momento dado, pero desde luego sí tenemos claro ambas formaciones que el modelo no es el de los vertederos, no puede serlo, y mucho menos en un territorio cuyo primer problema ambiental es el de la presión demográfica sobre el territorio y el de la presión urbanística sobre el territorio. El territorio no está para abrir nuevos vertederos.
En esencia, tendríamos que decir, por lo tanto, que el núcleo central de la política en esa materia es la norma del año 2008.
La norma del año 2008 con ajustes, es decir, que es verdad que la norma de 2008 se hace con una prognosis de población que con el tiempo y la crisis ha variado, también el consumo ha variado y eso ha hecho que el volumen de basuras y de residuos que se genera es menor. También es verdad que se está reciclando más, por fortuna, y por tanto hay que hacer un análisis y una adaptación y una actualización de aquel diagnóstico. Por tanto, estamos hablando de masas, ¿no? De cálculos de masas, que en todo caso siempre van a facilitar la tarea y la gestión en la medida en que todo eso permite que haya menos fracción resto, que es lo complicado, ¿no? Cuanto más reciclaje hay, en principio, más fácil se nos ponen a las instituciones las cosas para poder ser gestionadas.
¿Se atreve a decir cuáles deberían ser las primeras decisiones que tome la nueva Diputación?
Yo creo que tienen que ver con la economía y el empleo, claramente. Hemos asistido a una campaña en la que el gobierno foral saliente ha estado, creo yo, en un ejercicio bastante irresponsable, de alguna manera realizando un análisis muy autocomplaciente sobre Guipúzcoa. La pasada semana Cáritas publicó un informe sobre el crecimiento de la pobreza, de las familias y de los jóvenes también que están bajo el umbral de la pobreza, exclusión social y demás, trabajadores pobres. Yo creo que si queremos mantener el estado del bienestar guipuzcoano y vasco tal y como lo conocemos, si queremos seguir apoyando a nuestras empresas, la internacionalización, el valor añadido y demás, necesitamos poner el énfasis en la economía y por tanto, nosotros, pero estamos hablándolo también con el PNV, apostábamos por crear un consejo asesor en materia de económica y de fomento del empleo, pero en todo caso, sea con ese formato o con cualquier otro, de lo que se trata es de alinear a todas las a todos los agentes económicos, sociales, sindicales, empresariales, universidad, centros tecnológicos, pequeña y mediana empresa, autónomos, emprendedores, es decir, agencias de desarrollo comarcal, todo ese conjunto de agentes. Hay que hacerles partícipes del nuevo rumbo, de la nueva orientación y de las políticas económicas que hay que llevar de forma urgente a cabo.
¿Qué plazo tenemos para la negociación?
Bueno, las juntas generales parece que se van a constituir a finales de esta semana y a partir de ahí empiezan a correr los plazos. Podemos estar hablando de semana y media, de 10 días, por ahí andará.
Denis Itxaso, eskerrik asko.
Zuei.